capítulo hey. Behine kolamur leiliesh no gam bemelajá ruhaní beavodat avaye. Todo esto que vimos respecto a los que trabajan también están en los que están en avodat kodesh. Quiere decir los que están al servicio de la comunidad, los que estudian en el kolel, la gente que es moré o la gente que son shluhim, ¿está bien? También ellos no escapan a este problemita. De Ainian Base, ¿cuál es el tema? Que de Itabe Mishnah, como está traído en la Mishnah, Altiu Kabadima Meshamshim et Arraba al Menat le Kabel Praz. Está escrito en el Pirkei Avot que los Jajamim nos recomiendan no ser como esclavos, como no esclavos, sino como sirvientes que sirven a su patrón solo y exclusivamente con la intención de recibir la recompensa. Quiere decir, debiéramos servir a nuestro patrón sin la... claro. O sea, sin esa, digamos, ese objetivo de recibir la recompensa, ¿está bien? Obvio que si uno trabaja tiene que recibir paga, sino para, o sea, de dónde va a sacar su sustento, y realmente nadie, o sea, no está hablando de las personas normales, acá estamos hablando del Yehudí con Hashem, que si no estamos hablando, si yo voy a una empresa a trabajar, entonces que no me paguen, que yo voy a Lechem Shamayim y que si el tipo me paga mejor, no, ahí es un tema contractual, vos te arreglás un sueldo y se terminó, o sea, listo. Ahí realmente lo haces por un sueldo. Pero eso no es Avodat Hashem. Acá estamos hablando de Avodat Hashem. Quiere decir que en Avodat Hashem no seamos como esa gente que por lo único que va a laburar es por el sueldo. Y que por lo demás le interesa un rábano. Y ahora va a explicar qué significa. Quiere decir, si los jajamín te advierten, al tiuka abadima me llamé tarab al menat le cabel pras, quiere decir que nosotros pensaríamos la posibilidad de sí servir a Shem, en este caso, con la intención de recibir una recompensa. Una persona que entiende perfectamente cuál es la virtud, la ventaja de estudiar Torah y cumplir los preceptos, escuchen bien, y siente él, hanoam be'aribut be'ametikut, y siente la dulzura, lo lindo de la armonía que le genera estudiar Torah y cumplir mitzvot, lo hace sentir bien. Y por eso es que se dedica, quiere decir, hay gente que el motivo por el cual se relaciona con la Torah, quiere decir, vuelve o hace teshuvah o lo que sea que lo llevó a empezar a cumplir y a estudiar, es el hecho que se siente bien, que se siente que está haciendo lo correcto, le da tranquilidad espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, lo cual pareciera que está muy bueno, pero al Seambrú, al Tiúcabat, y justamente para esta gente es que fue dicho, no seas como un sirviente que sirve a su amo con la exclusiva intención de recibir una recompensa. ¿Ves? Ay, no quiere decir, Shabodata Valle le habitata, quiere decir, no hay problema, o sea, a ver, ojalá todo el mundo cumpliera la Torah y las mitzvot porque se siente bien, ojalá. Pero si uno quisiera realmente hacer las cosas como corresponde, como debieran ser en su mejor absoluto nivel, sería Lechem Shamayim. Entonces, Be'ainu, She'avodat Avayi le'amitata hi, quiere decir, ¿cuál es el verdadero servicio a Hashem? Y lo mitzat ergesh, esta palabra va a ser clave ahora. No por el sentimiento bueno y el placer, el deleite que me deriva estudiar o cumplir. Ela, mitos kabalat ol. Quiere decir, independientemente si me va bien o no, independientemente si me siento bien o no, independientemente cuál fuera mi sentimiento al respecto de Torah y Mitzvot, yo debiera cumplir Torah y Mitzvot solo a los efectos de cumplir la voluntad de Hashem. Y se terminó. Es como un soldado. Un soldado tiene que cumplir la voluntad de su capitán y se terminó. Le gustó o no le gustó, se siente bien o no se siente bien, le parece buena onda, no. Problema del soldado. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo y se terminó. Sí, señor, y a otra cosa. Ese debiera ser el objetivo de cómo servir a Hashem. Su única voluntad es cumplir la voluntad de Hashem. Quiere decir, su único placer es poder servir a Hashem. ¿Entienden? Ese sí puede ser su placer. Me siento dichoso, me siento honrado de poder servir a Hashem. Nada más. Y se terminó.
Resulta entonces que cuando la persona sirve a Hashem con Kabbalat Ol,
este es el mismo nivel que para los que trabajan, el nivel de Tease, será hecho tu labor.
Quiere decir, en forma automática, sale con fritas.
Pero, ¿de qué manera? De una forma de yeguía. ¿Qué significa yeguía? ¿Se acuerdan de esfuerzo? Que hablamos de yeguía capeja, quiere decir con el esfuerzo de tus palmas. Quiere decir que sí tiene que haber esfuerzo. ¿Pero qué esfuerzo? ¿Se acuerdan en el trabajo que habíamos dicho que era el esfuerzo?
El esfuerzo era sin, o sea, con las palmas sin la cabeza.
Sí, pero ¿por qué dice esfuerzo? Entonces, a ver, si vos no involucras tu intelecto y no involucras tus sentimientos, entonces ¿cuál es el esfuerzo?
La persona no quiere en realidad
ir a... Exactamente, que la persona no quiera ir a trabajar. O sea, si fuera por él, quisiera estar sirviendo ayer todo el día. Solo que no le queda otra alternativa que servir a, que ir a trabajar. Entonces, ese es el esfuerzo. El esfuerzo es que tiene que ir a trabajar contra su voluntad, no por vago, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esto en el lado de los que sirven a Hashem? O sea, los que su dedicación es en el área del Kodesh, de Ainu. De Keivan Shehaboda Eino Beofem Shenim Shahlese Mitzat Ratzon Betanur Beheshek. Cuando la persona no lo hace para derivar un placer, un sentimiento de tranquilidad o lo que sea que él teóricamente pretende sentir por haber estudiado o por cumplir, el Amitoch Kabbalat Ol Bilbat, y lo hace nada más con Kabbalat Ol, Ukemoshenlo Tahanuk Base, como si fuera. Ukemo es como si fuera, no es que realmente no tiene, él tiene que tener placer, pero el placer ya dijimos cuál es. Entonces, el aosesot que ilu kofinoto, quiere decir, lo hace como si fuera que lo obligan, justamente para evitar cualquier tipo de placer personal. La gen nikra boda sobejinat yeguía, por eso decimos que para él es un esfuerzo, quiere decir, lo hace como si fuera una carga tener que hacerlo. Quiere decir, uy, tengo. Pero a ver, que quede hiper claro. Que quede hiper claro. Solo a los efectos de no permitirse el placer de lo que lo, de que lo hace. Para un ejemplo que se me ocurre. Nosotros tenemos que, por ejemplo, cuidar a nuestros hijos, ¿no? Nuestra obligación frente a Hashem, ¿qué es? ¿Estar dándole besitos todo el día a nuestro hijo? No. Nuestra misión respecto a ellos es ser sus tutores, sus cuidadores. Y si le vamos a dar cariño al chico es porque le es bueno para su crecimiento. Quiere decir que si, supongamos, no fuera positivo estar dándole besitos, entonces lo correcto es que aunque yo me muera de ganas de darle besitos porque es mi hijo, no se los tengo que dar. ¿Entienden? A lo que quiero llegar es a otra cosa. Quiero llegar a que si a mí, vamos a suponer que en esto que estamos hablando de que uno tiene que darle cariño a sus hijos porque es lo mejor para el hijo, entonces, ¿cómo hago para no tener placer de eso? Es imposible. Yo soy padre, él es mi hijo y seguro que, a ver, Hashem quiere que yo lo quiera y yo no necesito que Hashem me lo pida. Yo me lo quiero también. Ah, ahí me involucré a mí mismo. Y ese es el problema. Lo estoy haciendo porque a mí me genera un placer estar abrazando y acurrucando a mi hijo. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo salgo de esa? ¿Entienden? En el lado de la kedushá, quiere decir, ¿cómo salgo de esa? Concientizándome que lo hago como si fuera que me están obligando. Quiere decir, me obligan a abrazar a mi hijo. ¿Entienden? Para que realmente lo que esté haciendo es por Hashem y no por mí. Yo cuando abrazo a mi hijo, ¿lo hago por Hashem o lo hago por mí? Lamentablemente lo hago por mí. ¿Por qué? Ahora, supongamos que yo soy un tipo frío, insensible, y la verdad los chicos no me vienen bien. Pero bueno, tengo un hijo. ¿Qué hago? ¿No lo abrazo? ¿No nada? Tengo obligación de hacerlo porque eso es lo que Hashem quiere. ¿Entienden lo que quiero decir?
Entonces...
Sí,
La idea es que realmente estudiar Torah y cumplir mi voto tendría que dar placer automático. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si fuéramos gente sana espiritual, entonces estaríamos chochos de servir a Hashem. ¿Y cómo haríamos para servirlo con Kabbalah Tol si no me... O sea, naturalmente mi alma divina se muere por servir a Hashem. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Qué esfuerzo? Amo eso, me encanta eso. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es considerar cómo, qué lo estoy haciendo porque me obligan. Para tratar de neutralizar ese amor natural que te surge. Y no termines haciéndolo porque a vos te gusta. Esa es la cuestión. Incluso una persona que llegó al nivel increíble de amar estudiar Torah, de amar cumplir las mitzvot, si lo hace porque eso es su naturaleza, es decir, no naturaleza, lo llena y le encanta hacerlo, no es el máximo nivel de servicio a Hashem.
También es como que es lo que decimos también, pero para mí un poco el amor también. Si uno llega a un momento que no lo hace porque...
Pero, no te olvides que el amor y el temor y todas las emociones tienen que venir a través del intelecto. Quiere decir que en realidad nosotros lo que amamos y hacemos es todo natural. Todo bien animalito. Nosotros no sabemos ni remotamente qué es el verdadero amor y el verdadero temor. No pasa por darle besito a nuestros hijos, ni abrazar a nuestra mamá y regalarle un regalito en el cumpleaños. Ni de casualidad pasa por eso. El verdadero amor es otra cosa. Entonces es como si el servicio fuera hecho mi mail. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando yo hago las cosas porque siento? Y me manejo de acuerdo a cómo me voy sintiendo. ¿Qué podría llegar? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué le molesta a Shem? Que yo disfrute en amarlo, que disfrute en servirlo, que disfrute en estudiar Torah. ¿Qué problema tiene con eso? ¿Qué le molesta que yo sea feliz sirviéndolo? A ver, ¿qué le molesta? ¿Por qué lo tengo que hacer como si fuera que me están obligando? ¿Por qué me tengo que hacer creer a mí mismo que no lo hago por placer, lo hago por obligación? ¿Por qué? Es medio raro la cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque acá hay un peligro latente. El peligro latente es caer en el error de que, opa, qué inteligente que soy, qué capo que soy. Porque, Shemahmat Tiv Kishronotav, Betiv Midotav, Areihulo Met Torah Benotenzdaka. Él, por ser un tipo bueno, por ser un tipo inteligente, entiende fácil, escribe libros o lo que sea que hace, o date de acá con lo que sea. Aval, pero, Kayera Bodai, no mitad Ergesh, perdón un minuto. Que ¿por qué él entonces es como es? Y porque es inteligente o porque es bueno, entonces por eso date de acá, y eso es un problema. Soy inteligente, soy bueno. Ese es cuál es el riesgo que corre. ¿Quién cae en este riesgo? El que tiene sentimiento. El que tiene sentimiento, está su ego ahí. En algún lugarcito está el yo. Y nosotros sabemos que la idea final es nosotros llegar al bitul total, a la anulación total, en donde el yo no existe. Ahí está el problemita. I love Hashem. Y ahí está el yo. Sí, el problemita de siempre. Pero ¿qué pasa cuando él sirve a Hashem no por sentimiento? El ave kabalato el bilbat, quiere decir como un soldado, solo con subyugándose a Hashem. Asai me vino marguiche enso abodayelo. Ahí él entiende que eso no es su aboide. Él no es nada. Él no es inteligente. Él no es bueno. Él no es nada. Él es todo lo que Hashem le puso. Él por sí no es nada. ¿Qué sería si Hashem no le da la inteligencia, no le daría el cerebro, no le daría el corazón para tener buenas intenciones? Nada, sería un cuerpo muerto por ahí. El acolma yenifal areise besiata dishmaya. Como acabo de decir, todo lo que él tiene es por la ayuda de Hashem. Ubeofen yasiu amilemala waikar, en donde lo principal es lo que él recibe más que lo que él da. Como dijeron los sabios, Pitjuli, que judó shel mahat dani eftach lahem que pitjo shel olam. Ábranme a mí un agujerito como el del ojal de una aguja y yo les voy a abrir a ustedes las puertas del atrio. Ahí no es decir shepeulah shelo, quiere decir que una pequeña acción. Y vejina petija petas que judó shel mahat bilbat. Lo que Hashem quiere es que vos hagas un agujerito nada más. O sea, una simple abertura en tu corazón, lo que sea. Veas nacea y nian vedres mbeli. Lo demás se hace solo. Alideise, yemesayirun, otomi le mala. De modo que lo ayudan de arriba. Quiere decir que si él fuera consciente de que sus logros, en realidad, él lo único que hizo fue movió el botoncito y bueno, después todo lo demás es automático. Cuando vos prendés la llave de luz, estás generando millones de cuestiones que vos ni te imaginás. Vos lo único que hiciste fue apretar y sale la luz. Sí, pero para que salga la luz hay todo un cableado, que eso llega a una terminal. Esa terminal es un generador o lo que sea, que debe haber un montón de gente trabajando para generar electricidad, etcétera, etcétera. Quiere decir, hay cientos de personas detrás de tu clic. Lo mío, digamos, la comparación con ayer. Yo hago nada más un mínimo, todo lo demás es Hashem. Quitetzela milhamá, como dice el pasú, quitetzela milhamá, cuando salgas a la guerra, Hashem te lo va a dar tu enemigo en tu mano. Sí. ¿Qué dice Hasidut? Vos tenés que salir a la guerra y Hashem te lo va a dar en tu mano. Vos salí nada más, ya está, no hace falta pelear. Ya después Hashem hace el resto, pero vos tenés que hacer vos tenés que iniciar la acción, vos tenés que jugártela y Hashem después hace el resto. En definitiva, así como del lado de los que dedican su día al trabajo para generar sustento, etcétera, etcétera, pueden llegar a correr el error de sentir que su tarea que hacen para recibir parnasá es su fuente de trabajo y eso es, hilando fino, como idolatría. Por eso, la forma que le dijo Moshe al pueblo de Israel, Yeyet Yamim te hace melajá. ¿Qué significa Yeyet Yamim te hace melajá? Quiere decir que vos tenés que sentir que, perdón, ¿qué quiere decir te hace melajá? Que la melajá se haga mi meile. Quiere decir que tenemos que trabajar, como dice el Teilim, con el esfuerzo de tus manos. Comerás. ¿Qué significa? Que el trabajo que vos tenés que implementar es solamente externo, como las manos. Obvio, ya dijimos mil veces que si uno tiene que, o sea, obvio que hay que pensar y todo lo demás, involucrarse, pero nada más lo necesario para que la tarea salga bien y el mínimo de tiempo necesario para que sea productivo para vos. Lo demás es Birkat Hashem Itashir. La Berajá de Hashem te va a enriquecer, ¿entienden? Entonces, conclusión, si yo trabajara de esa manera, quiere decir, sin involucrarme intelectual ni emocionalmente en mi tarea para mi sustento, ¿qué resulta? Que ese es el tikkun de la boda Sara. ¿Por qué? Porque no estoy considerando mi trabajo como mi fuente de sustento. Nada. Es un trabajo del cual, la verdad, que una vez que cierro la persiana me importa un rábano qué va a ser de eso después. No me interesa cuando cierro la persiana a cuánto está el dólar. No me interesa más nada. Ya está, cerré, terminó por hoy la actividad comercial. Conclusión, si yo lograra trabajar con esa óptica, estoy realmente haciendo tikkun por el pecado del becerro de oro. Ahora, ¿qué pasa con los que están en el área de Kedushá? Los que están en el área de Kedushá también tienen el riesgo de caer muy, 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 muy hilando fino en Avodá Zará también. ¿De qué manera? Sintiendo, ahí está, el Ergesh, sintiendo. ¿Qué significa? Cuando ellos sienten placer, cuando sienten deleite, cuando se sienten, qué sé yo qué, por cumplir las mitzvot y estudiar Torah, en definitiva, en cierto punto muy, muy chiquitito, están haciendo avodat atzmo, están sirviendo hacia sí mismo. Lo están haciendo por, ¿entienden? Esa es una cuestión. La otra cuestión que dijimos que uno puede caer en la arrogancia de sentirse que uno es inteligente o que uno es bueno, etc. Por eso, para evitar este sentimiento de egocentrismo, que estamos hablando muy mínimo, es uno en un millón, o sea, es una proporción muy chiquitita, pero para una persona que está en ese nivel no es correcto y hay que, como se dice, eliminarlo, porque el objetivo es llegar al bitul total. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? De Kabbalatol. A pesar de que tenga mucho placer de hacerlo, pero tengo que neutralizar mi placer natural para hacer el servicio a Hashem con Kabbalatol. Y de esa manera es el tikkun del Geta Egel de los que están en el área de la Kedusha. Continúa. Beinian sehu tikkun al Geta Egel. Todo esto que dijimos es la corrección para el pecado del becerro. Shaliado hasra suama de Het Etzadat. ¿Qué pasó? Cuando Adán fue creado, el mundo estaba en una santidad espectacular. Al ser que comió del árbol prohibido, entonces está escrito, dicen los sabios, que ahí vino la vergüenza al mundo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando los Yehudim recibieron la Torá, lograron quitar esa vergüenza que había en el mundo. Lograron, por fin, después de muchos años, 2000 años después de Adán, limpiar este error de Adán Arrillón. Pero, ¿cuánto duró? 40 días. ¿Por qué? Porque hicieron el becerro de oro. Al hacer el becerro de oro, otra vez vino la vergüenza al mundo, otra vez volvimos a nuestra situación anterior. Y esa fue la gravedad del becerro de oro. Dehine getetzadat, he aquí que el pecado del árbol del conocimiento, ¿qué es esto? Etzadat tov berra. Quiere decir, ¿de qué es el conocimiento? ¿Del qué? Del bien y del mal. Estamos hablando de sentimientos. Que Moshe Katuv, Batarei Shaki, Tov a Etzel Mahar. Y vio la mujer, qué bueno que es el árbol, el sí, para comer. Vejita Bahu Leinaim, y qué placentero a los ojos. ¿Qué vemos? ¿Qué les llamó la atención a Javá del fruto? Lo lindo. Le atrajo. Le llamó la. Por supuesto, claro que sí. Sheuiniana Ergesh. Acá tenemos el problemita. ¿Qué llevó al pecado de Letzadat? El sentimiento este de Javá. Beatikun la sé. ¿Cuál es la corrección de esto? Uiniana Bodad, mito Jablatol. La forma de neutralizar, de corregir el Ergesh. Bitul. ¿Cómo revierto mi sentimiento de egoísmo? A través de anularme. Kabbalatol. Shehive ofen de TAC. ¿De qué manera tiene que ser este Kabbalatol? Como explicamos hasta ahora. Como dijo, le dijo Moshe al pueblo de Israel. Sheshed yamim TAC. Será hecho. Quiere decir que la persona tiene que, cuando llega a Shabbat, considerar que ya está todo hecho. Se terminó, está todo perfecto. Bederech mimeile, en forma automática. Ubeofen shelieguía. Y de esta manera, como dijimos, con esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? De hacerlo contra, o sea, no por mi placer, sino porque esa es la voluntad de Hashem. Kabbalatol. Eseu gamma shematzinu shaneshamot sheayubei beshibut mitzraim. Y esto es lo que también encontramos en las almas que estuvieron en la esclavitud de Mitzrayim. Ahora entramos en un tema un poco complicado. ¿Qué pasó con los Yudim que estaban en Egipto? De Dora. Entonces, Shaneshamot Shayu, Beshibut Mitzrayim, en Aneshamot de Dora Flaga. Está escrito que las almas, está escrito en la Cábala, que las almas que estuvieron involucradas en el exilio egipcio, quiere decir en la esclavitud egipcia, fueron las mismas almas de la generación de la dispersión. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Shambru, Nibnela, Nuiru, Migdal. Vamos a construir una ciudad, y en esa ciudad una torre. Y la intención era, ya sabemos, liberarse de la supervisación divina. Y la idea era que si ayer mandaba un diluvio, bueno, ellos ya tenían la torre ahí de salvación, ¿está bien? Ahora bien, esa es una arrogancia gigantesca. Beatikun alce, Entonces, ¿cuál fue la corrección que Hashem vio necesaria para estas almas de la dispersión? Shibut Mitzrayim, la esclavitud en Egipto. Shehidu Behomer Ulevanim, que trabajen como esclavos ahí construyendo lo que tenían que construir, no las pirámides. También los judíos no construyeron las pirámides.
Estaban antes.
Las pirámides las construyeron los egipcios. Beainian Base, la cuestión en esto es Shehet Dor Aflaga. Ahora va a explicar cuál fue el pecado, el error de la generación de la Torre de Babel. Shambru Naselanu Shem Uinian Ergesh. Hagámonos un nombre. En otras palabras, hagámonos valer, hagámonos escuchar. Y si Hashem tiene un problemita, como dijo Galtieri, si quieren venir, que vengan, le daremos batalla. Y así dijeron los salamines estos. Si hay que pelearse con Hashem, vamos a estar más cerquita del cielo y le peleamos. De Atikules, ¿cuál es la corrección de esta terrible, ¿cómo se dice?
Oye, permiso, la Torre de Babel se destruyó porque no queda nada.
Sí, se destruyó.
¿Y quién lo destruyó?
Ellos mismos, porque Hashem les cambió las lenguas, entonces empezaron a matar y se hizo todo un despiole. Entonces, ¿cómo contrarrestar esta arrogancia tan grande de la generación de Babilonia, de la Torre de Babel? U aliedei galut besheibud mitzrayim. Hashem encontró que la corrección para estas almas es bajar, volver y ser esclavas en Egipto. Beofen shelavodat parej. ¿De qué manera? No están siendo sirvientes, no están siendo esclavos, sino esclavos en una forma muy especial, como dice la Torah, avodat parej. Parej quiere decir que destruía a la persona. Beyeguía davka, con mucho esfuerzo. Quiere decir, un trabajo demoledor. Yesea efech mikemoshaya bedor aflaga. Justamente lo contrario. Vieron que cuando un alambre se dobla, hay que doblarlo para el otro lado para que enderece. Entonces, lo mismo hizo Hashem con las almas estas. Los puso a trabajar en una esclavitud increíble para neutralizar esto que habían hecho en la torre. Sheaf, Sheabdu, Behomer, Ulevanim. A ver, si vamos al caso, ellos también trabajaron con ladrillos y tuvieron que construir una torre gigantesca, quiere decir que se mataron laburando. Acá también hay un esfuerzo gigante. ¿Qué pasó? El trabajo en sí era el mismo. ¿Qué hacían estas almas en la Torre de Babel? Construir una torre gigante, había que movilizar trozos de piedra gigante y era un trabajo muy pesado. Pero no les pesaba, estaban tan contentos de liberarse de Hashem que lo hicieron con tanto pasión que no les pesaba el esfuerzo del trabajo. Que allá la gente anúbase, porque tenían placer. Porque tenían todo ese anhelo de llegar al cielo y pelearse con Hashem. Entonces, ¿cuál fue el tikkun? Quiere decir, hicieron lo mismo, el trabajo era el mismo, pero con una diferencia muy grande. Ningún judío que salía a laburar quería ir a laburar. Solamente pensar que se levantaban a la mañana y tenían que tener un día de morondanga, ya eso se les arruinaba la mañana. ¿Me entienden? Quiere decir, trabajar en un trabajo destructor. Pero si el trabajo era el mismo, no. La diferencia es que uno lo hacía con pasión y el otro lo hacía porque no le quedaba más remedio, porque si no lo mataban. ¿Me entienden? Quiere decir que el mismo trabajo pesado puede resultar liviano o no, depende cómo vos lo encarás. Entonces, miren qué interesante. La corrección para la Torre de Babilón, de Babel, fue lo mismo, pero a latigazos. Muy interesante. me parece que Taguf Betanefesh era en Egipto un trabajo tal que destruía el cuerpo y el alma. Lo mismo pasa con la corrección para el pecado del árbol del bien y del mal. ¿Cómo podemos de una vez corregir el pecado de Adán y el pecado del becerro con la indicación que Moshe le dio al pueblo de Israel? ¿Qué le dijo? ¿Qué significa? ¿Por qué motivo entonces el tikkun del etzadat, del het etzadat, es sheshet yamim? Entonces explicó, porque el pecado del etzadat uiniana hergesh. ¿Qué fue el pecado de comer de la fruta prohibida? Fue la tentación. La tentación es un sentimiento. Bekasher abodai mitoch ergesh. Entonces resulta que cuando vos servís, haces, ya sea trabajar en tu negocio, en tu oficina, en tu laboratorio, en tu, ¿cómo se llama?, en tu consultorio, o si estás en la yeshiva dando un shiur, o sos rabino de una comunidad, o sos un moren, una kita, o lo que sea que haces, pero eso lo haces con pasión, con sentimiento, en soyeguía, no te pesa, te gusta, te encanta, lo haces con gusto, como el tipo que se toma el café y es feliz yendo corriendo a abrir el negocio, se siente el rey del once. ¿Es así? Que iban shemitanek beavodato. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que él disfruta de lo que está haciendo, lo cual parece medio raro, pero si lo analizamos bien en frío, hacerlo por placer tiene su problema. Vense bederech mimele. No es automático. ¿Por qué no es automático? Porque él está involucrado a full. Automático nada. Él está en cada detalle, él está en todas. ¿Por cuánto que él siente que si él no está, entonces quién lo va a hacer? Y si yo no superviso, ¿quién lo va a hacer mejor que yo? Y si yo no doy la clase, no hay otro mejor que yo. Y si yo no voy a estar en la oficina atendiendo las consultas de mis fieles, entonces nadie lo va a hacer. O sea, ¿qué pasa? Llega un momento en que uno se cree indispensable. Belajena tikum. Eso es aboda, esa es la boda zaraka, ¿entienden? Estamos hablando, hilando muy finito, ¿no? Estamos hablando, ojalá que todo el mundo, el pecado que tengan es que sirven a Hashem con alegría, con deleite. Con alegría hay que servir con alegría, pero con deleite porque les gusta. Ojalá ese fuera todo el problema del mundo, ¿estamos de acuerdo? Sencillamente que una persona que quiere corregirse y quiere realmente eliminar lo que generó el etzadat, entonces la única que queda es hacerlo como Hashem quiere, con Kabbalatol. Al se o al yedei abodamitos Kabbalatol, no queda otra, no hay otra alternativa, la única forma es hacerlo con Kabbalatol. Shehas abodahi beofer sheleguía. Cuando lo haces con Kabbalatol, es sí señor, no señor, sí señor, no señor. Entonces, ¿qué pasa? Eso es con un esfuerzo. Yeguía, yeguía caper.